Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Til Mercurio Retrógrado. Y como les adelantamos por ahí la semana pasada en las recomendaciones de los libros, hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Pero antes vamos a presentar a nuestro panel estable. Hoy día me acompaña.
Hola, hola Andrea por acá.
Y.
Hola, aquí estoy, Alejandro.
Ya, y por supuesto, nuestra invitada, la más especial de todas, Cristina Dorador. Cristina, adelante su presentación.
Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Tanto tiempo, qué alegría estar aquí con ustedes.
La alegría es nuestra, toda nuestra, Cristina, de tenerte de vuelta. Estuviste como un poquito ocupada durante el último año, por lo que estuve viendo.
Sí, haciendo unas cosas pocas por ahí.
La Maca había hecho como una síntesis de lo que había estado haciendo, escribiendo libros, escribiendo papers. Y además convencional constituyente por Antofagasta. Y además miembro del Team Mercurio. Estamos súper orgullosos de haberte tenido ahí, Cristi. Fuiste súper importante y estábamos todos súper contentos de cómo levantaste ciertos temas, sobre todo en lo que fue el tema de conocimiento. Y eso, pues, nos gustaría saber cómo fue como desde el principio. Desde que ganaste para ser constituyente allá en Antofagasta, ¿cómo fue ese proceso de venirse a Santiago? Contar un poquito esa cosa más como anecdótica de lo que significa venirse a una cosa así.
Bueno, el año pasado ya se me pierde un poco la noción del tiempo porque estábamos, bueno, haciendo nuestra vida, ¿cierto? Académica, estil mercuriando también, y de repente viene la pandemia. También sacamos ahí varios posts interesantes, y entre medio también, desde mi propia investigación, uno inherentemente nos vinculamos porque había que sacar adelante el tema de los PCR, ¿se acuerdan? De que no había lugares donde hacer el famoso PCR. Así que apoyamos ahí la instalación de la red de laboratorios universitaria. Y en eso, bueno, sigue la pandemia, trabajando en la casa, estallido social, previamente, ¿cierto? Y en todo esto viene el tema de la convención, donde, claro, entro a esta nueva experiencia política sin saber mucho lo que era. Y bueno, he estado ya 2 años en este tema. El otro día sacamos la cuenta, ya llevamos con esta próxima 4 elecciones en el cuerpo en 2 años, lo cual jamás yo me había imaginado estar en un ambiente electoral. Primero cierto, fue el plebiscito, después fue la elección de convencionales, después fue la presidencial y ahora de nuevo el plebiscito salía. Y entre medio, claro, escribir y apoyar la redacción de la propuesta de nueva constitución. Lo cual también tuvo un montón de desafíos, o sea, no solamente, claro, el ir a Santiago, yo viajaba toda la semana, así que ni me preguntes por mi huella de carbono. Una vez una persona en Twitter hizo ese comentario, ¿para qué viajan tanto con su huella de carbono? Bueno, es parte de la descentralización, ¿no? Pero claro, yo tengo 2 hijos pequeños, así que tampoco me podía ir de una, digamos, a Santiago, mover todo, era imposible, porque también es muy poco tiempo. Entonces, pero logramos llegar hasta el final, que es lo importante, y tener, por supuesto, la propuesta de nueva constitución en el tiempo y en la forma que nos habíamos fijado. Así que yo estoy contenta, estoy conforme, logramos poner en discusión política temas que antes no se habían tocado. Como el conocimiento, la ciencia, la neurodivergencia también, y tantos otros temas que podríamos ir profundizando, el medio ambiente. Y eso nos pone igual a un nivel súper interesante en la Constitución, o sea, somos bien vanguardistas en muchos temas, es una Constitución del siglo XXI, ¿no? Porque nos tocó también ponernos al día en un montón de cosas, de haber estado estáticos, pegados, ¿no? En una constitución hecha en dictadura, con cánones muy distintos a los que necesita la sociedad para poder avanzar en este mundo tan revuelto, con crisis climática al hombro. Así que, no, yo estoy tranquila, estoy bien. A ver, un poco cansada, pero bueno, con lo que viene ya en unas par de semanas, veremos que se vuelva todo más tranquilo también. Sí, pues así que en los ratos libres uno también escribe. Así que entre medio de la convención también escribimos ese libro con Ezio Costa, que es un abogado que trabaja en temas ambientales, es director de la ONG FIMA. Y a eso yo ya lo conocía de hace un tiempo. Y a mí me invitaron a escribir este libro en el sentido de cuáles serían las temáticas importantes que Chile debiese transitar en el contexto de la crisis ambiental, ecológica, el extractivismo. Y yo le comenté a Ezio para que lo hiciéramos entre los dos, porque él también tiene toda la perspectiva legal desde este tema, que claro, yo no es mi área. Y fue una experiencia súper entretenida. Siempre es muy, creo yo, enriquecedor escribir a varias manos, porque yo igual conocía a Ezio de antes, así que habíamos conversado estos temas, así que tampoco fue tan complejo hacerlo. Y eran justamente las ideas que estábamos tratando de fortalecer en artículos. Entonces tenía muchas cosas muy frescas y es lo que, como tú dices, venimos trabajando de hace muchos años. Entonces tampoco es algo que uno se le ocurra de la noche a la mañana. Y eso en general en los contenidos de la Constitución, de la propuesta, porque hay personas que creen que los artículos aparecieron así como del sombrero. Un día, no sé, pues me bajé de la micro y se me ocurrió, no sé, el derecho, no sé qué. Y en realidad, no, porque fue una confluencia de, porque hay un montón de gente trabajando en las distintas temáticas de vivienda, de salud, de educación hace décadas. O sea, cómo poder mejorar el sistema. O sea, hay mucha gente trabajando, no solamente desde la academia, también desde las organizaciones sociales, los sindicatos, y todos esos insumos nosotros los recibimos y fueron incorporados en estas propuestas. Y eso también, desde el punto de vista medioambiental, fue súper interesante. De hecho, en el libro también hablamos de la parte minera, ¿no? Porque fue uno de los temas también complejos que tuvimos que abordar y que no hubo acuerdo. O sea, por eso también quizá la gente queda un poco perpleja porque hay temas que son muy, muy difíciles de tratar, sobre todo cuando estamos en un punto como de inflexión de posturas diversas, cómo enfrentar el futuro del país. O sea, son visiones de país distintas. Entonces, y por lo mismo, varias cosas de minería que estaban en la Constitución del 80 ya no están y quedan a la ley, porque creemos que esa también es la forma mucho más flexible de abordarlo, que constitucionalizarlo, ¿no? Que sea el Parlamento, con las autoridades elegidas en su tiempo, que vean la mejor manera de implementar estos cambios. Así que sí, el libro fue una linda experiencia y fue una serie que se llama Hoja de Ruta. Ahí me contactó una periodista que conocía, que es la editora Alejandra Carmona. Que yo también la conocía de antes porque ella escribió libros sobre el negocio del agua, así que ahí habíamos también tomado contacto. Y bueno, y feliz que me haya contactado a mí primero y yo contacté eso y además claramente otras personas que son parte de esta serie, que la recomiendo bastante, son cortitos en extensión y son súper al hueso del callo y creo que nos ayuda mucho a comprender las temáticas que se están tratando en este momento.
Sí, a propósito de eso que contabas como de minería la otra vez, y no he podido encontrar ese programa, pero entrevistaron a varias personas por el tema de la minería en CNN, y entre ellos al gerente de la minera esta, la Barrick, no recuerdo qué más, pero una minera de estas grandes, un canadiense o estadounidense. Y él le preguntaban así si le tenía miedo a la Constitución y a esto que venía. Y él decía, en realidad no le tengo miedo porque es lo mismo que nos exigen como empresa en Canadá o en Australia. O sea, no es nada nuevo que no me estén exigiendo como empresa en otros lugares. Lo cierto es que nos da más, es más complejo esto de estar en esta incertidumbre a que se apruebe la nueva constitución y se apruebe todo lo que tiene que ver con minería. O sea, para ellos no era como gran tema. Entonces, claro, se reafirma un poco lo que tú nos cuentas ahí, porque o sea, que la nueva constitución, la propuesta, es algo moderno y que no tiene nada del otro mundo, sobre todo para los inversionistas, que a gente le da como susto eso. Yo creo que todo lo contrario, estos tipos andan buscando siempre lugares más democráticos, más abiertos, donde estar en estos países como más sólidos. y yo creo que la constitución, la propuesta va por ese lado. No sé cómo la gente de allá de Antofagasta lo ve también esto, o sea, ellos tienen conciencia de que eso es así, Cristina, ¿o no?
O sea, con el tema específico de minería, no es que las cosas vayan a cambiar, o sea, acá no hubo un cambio profundo. Lo que sí hay son mayores exigencias en el contexto ambiental. Y además, como la constitución se plantea desde una perspectiva de derechos sociales, de democrática, claro, hay decisiones que ya no van a ser como eran tomadas hasta el momento, ¿no? Donde un grupo de personas en Santiago decidía qué pasaba con todas las regiones. Sino que ahora, además, avanzamos hacia el Estado regional, que es yo diría que es uno de los avances más importantes. Bueno, todos son importantes, pero este en particular es la primera vez en nuestra historia que tenemos un país, una propuesta de país descentralizado realmente, donde las regiones tienen autonomía, las comunas también, y también tienen distintas atribuciones o competencias, ¿no? Entre ellas, la decisión de los proyectos que se hacen en cada lugar y de forma democrática y participativa, ¿no? Con todos los principios que sabemos, solidaridad interregional, paridad, etcétera, pueblos originarios. Entonces, eso hace que primero las decisiones ya no sean centralizadas, que tengan pertinencia territorial, porque ¿qué ha pasado? Lo que también siempre decíamos en la convención, el norte de Chile ha sido visto como un lugar de explotación. O sea, ese es como su sino, su destino, ser explotado, pero no hemos podido nosotros desarrollarnos en plenitud porque no hay financiamiento para otras cosas. En la ciencia también pasa, o sea, los proyectos ahora han cambiado un poco, pero hasta hace unos años los fondos que se suponía que eran para regiones, que son los proyectos FIC, que vienen del famoso royalty de hace bastantes años, fueron pensados para productividad, o sea, para temas económicos, no para temas de investigación. Entonces, hay muchas áreas de investigación que no están desarrolladas en las distintas regiones. Entonces, pareciera ser que solamente se puede hacer filosofía en Santiago. Las regiones no. ¿Por qué van a estudiar eso? Si no les corresponde. Allá hay que hacer otras cosas. Entonces, en esta mirada descentralizadora y además equitativa, cambia todo esto. Por lo tanto, yo creo que la gente aquí no está, por lo menos yo no he sentido ninguna inquietud. Todos saben que las cosas van a seguir relativamente igual. Lo que sí va a pasar, que va a afectar probablemente, que ya los proyectos no van a ser evaluados ni van a ser tampoco aceptados tan rápidamente como ha ocurrido en las últimas décadas. Y como bien tú señalas, estos son estándares comunes en muchos países. O sea, y acá hay un ejemplo concreto. La misma empresa o grupos de empresas que cultivan salmones en el sur de Chile, por ejemplo, ocupan una cantidad pero estratosférica de antibióticos. Porque también al estar los peces en balsas jaula, uno así súper hacinado, claro, hay mayor probabilidad de infecciones. Y resulta que la misma empresa que hace lo mismo en Noruega ocupa, no sé, una décima parte de esa concentración de antibióticos. ¿Por qué allá cumplen y acá no? Porque la ley no les exige. Entonces acá nuestra normativa ambiental es muy permisiva, está en base a las consecuencias. Si usted hace algún daño, bueno, lo paga, si es que lo paga, o lo mitiga. En cambio ahora, como están incorporados los principios ambientales, está el principio precautorio. Si se demuestra o se estima que el proyecto va a causar problemas, es mejor que no se haga, mientras tengamos la evidencia. Y ahí se vincula todo esto con el conocimiento. O sea, ¿cómo avanzamos como país si no sabemos lo que nos pasa? No tomamos decisiones políticas o hacemos políticas públicas en base a conocimiento, a saberes. Entonces, yo creo que los desafíos que se vienen son súper entretenidos y son más que nada más desafiantes que tenerles miedo.
Bueno, y sobre eso, hablando en particular de quienes saben las cosas, muchas veces, y nos ha pasado, es cosa de mirar un poquito la historia reciente, muchas de las iniciativas que se hacen, que se convierten después a través de la Cámara de Diputados en un proyecto de ley y que el Senado después vota, son hechas desde Santiago hacia Chile, como si el resto de Chile fuera el patio trasero de Santiago. Y por ejemplo, y a pesar de que hay gente que fue votada en distintas comunas, en distintas regiones, muchas de ellas son turistas políticos, que viven usualmente en Vitacura, en Lo Barnechea, en Las Condes, en Providencia, y que para motivos de campaña van en avión, hacen un par de almuerzos locales en donde sea, llenan de carteles. Y salen electos y perfecto, siguen en su casa aquí en Santiago tomando decisiones para el resto del país. Entonces, la Constitución también cambia bastante eso. Hace una modificación sustancial de eso también. Regionaliza de verdad.
Sí, efectivamente. Y por eso yo decía recién que uno de los cambios más importantes que hay en el texto, porque además acá hubo una disputa política finalmente, y no hablo de política necesariamente de partido ni de eso, sino que de cómo vemos la estructura del país. Porque de verdad hay gente que cree que no es necesario descentralizar o descentralizar poquito, como darles alguna atribución a las regiones, pero que siga todo centralizado porque finalmente es desconcentración de poder. Eso es. Entonces, hay gente que finalmente no le agradan esas nuevas formas porque tampoco las comprenden. Entonces, fue muy interesante digamos, la dinámica dentro de la convención porque nosotros partimos con una comisión transitoria de descentralización, que yo fui la coordinadora, y aportamos al reglamento. Y una de las cosas importantes fue que la convención tenía que salir de Santiago. Entonces las comisiones sesionaron en otras regiones y tener esa experiencia para muchos fue muy importante porque algunos no conocían las realidades de otros lugares. Era como todo visto en un catálogo, pero no en la realidad escuchando a la gente. También la convención sesionó completa, ¿cierto? Una vez en Biobío, en Concepción, y otra acá en Antofagasta. Y después, gran parte de la composición de esa comisión transitoria formó parte de la comisión permanente, que fue forma de Estado. Yo me fui a conocimiento, pero varios siguieron ahí. Y todos éramos regionalistas. O sea, acá no hubo que convencer a nadie que había que centralizar Chile. O sea, era la postura que ya veníamos. Entonces, eso permitió que no perder tiempo o no ocupar tiempo en esos convencimientos mutuos, sino que ya avancemos desde acá, cuál es la mejor forma que vamos a descentralizar el país. Y ahí se propone estas autonomías, que es algo que también ocurre en otros países como en España, que es la forma más avanzada de descentralización en un país unitario. O sea, el país sigue siendo unitario, ¿no? No. Y trabajaron tan bien, tan rápido, tan efectivos, digamos, que fue la comisión que presentó primera su informe al Pleno. Y fue aprobado mayormente. Entonces, la otra comisión que trabajaba en temas políticos, que es la Comisión de Sistema Político, se encontró con que la primera decisión de la convención fue descentralizar Chile. Entonces, ahí se produjo una disputa interesante y por eso también costó tanto que esta comisión se pusiera de acuerdo, porque su primer informe fue rechazado completamente. Y fue una de las últimas comisiones que generó con su consenso, que fue este sistema político donde está la Cámara de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, en respuesta al Estado regional. Porque si tenemos un Estado regional, su representación en el Parlamento tiene que ser equitativa, no puede ser por densidad poblacional. Y por eso la Cámara de las Regiones viene a responder aquello, a que va a tratar los proyectos de ley de las regiones. Entonces, acá hay un triunfo de las regiones. Y eso es lo que también se ha transmitido muy poco, creo yo, en las discusiones políticas sobre la convención o la constitución, el proyecto de nueva constitución. O sea, acá las regiones avanzamos muchísimo en descentralización y eso a la larga o a la corta también, vinculado con todos los otros derechos y los principios, vamos a tener mejor calidad de vida. O sea, porque va a ser todo más en concordancia a los territorios, no con cierto todos los dramas que sabemos que produce el hipercentralismo de Chile.
Claro, y de hecho, en parte, tratando aquí matando la fake news, vamos a matar la fake news de plano. Esa fake news de, ah, no, un Chile dividido, vamos a estar más divididos. En realidad, cuando tú tienes un estado regional y tú le das el mismo valor, la misma representación a cada región, lo que estás haciendo es precisamente evitar que exista una masa que es la que tiene todo el poder y el resto que se las arregle con las sobras de lo que quedó. Hay un compromiso y para echar adelante las cosas tiene que funcionar efectivamente en unidad para que funcione esto. Entonces es como el opuesto, o sea, es muy claro, es el eslogan de la anticampaña de la fake news de no, estamos divididos, oh no, es que el diseño de la bandera con pedacitos es la división de... No, vamos a lo concreto, ¿tá? Si vamos a revisar lo que dice y cuál es el sentido que tiene esto, el darle poder igualitario a cada una de las regiones hace que tenga que operarse en forma unitaria.
Así es, es muy interesante también la fake news esa, más que fake news es como una narrativa, ¿no? Que se ha incorporado, sí, claro, al tema de la división, ¿no? Porque también el Chile unido, o nos unimos, ¿en qué nos unimos? ¿Cuáles son nuestros puntos de unión? ¿Qué nos hace ser, no sé? Y es porque convivimos en el mismo territorio, estamos en el mismo país llamado Chile, y eso... Sigue siendo así, de hecho acá está la propuesta, el artículo 3, Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible. Eso está en la Constitución, el país no se va a dividir, y también están todas las salvaguardas para, no sé, hay gente que decía, ay, las regiones se van a independizar, y no sé qué, eso están todas las salvaguardas también. Ahora, el tema de la narrativa de la división es interesante porque, al contrario, o sea, lo que venimos arrastrando nosotros es una falta de reconocimiento de la diversidad. Esto incluye lo territorial, pero también incluye, por ejemplo, a las personas neurodivergentes, incluye a las diversidades sexuales, incluye a las personas con discapacidad y todo un sinnúmero, ¿cierto?, de personas que no están reconocidas. ¿Para qué hablar de niños y niñas adolescentes? Acá se reconocen como sujetos de derecho. Y eso, al reconocernos en diversidad y en la igualdad sustantiva, porque así está también explícito, o sea, somos iguales todos, pero sustantiva. O sea, se reconoce que hay que tener acciones distintas para lograr esa igualdad. Por lo tanto, eso sí que es un himno. Cuando nos reconocemos en diversidad, nos encontramos. Cuando escondemos al otro, lo invisibilizamos, lo menospreciamos, lo discriminamos, claramente nos diferencia. Si hay personas, y a nosotros también, por lo menos a mí fue una experiencia muy, muy fuerte cuando salimos por primera vez con la Convención a Regiones, con la Comisión de Descentralización, justamente, fuimos la primera comisión que sesionó afuera, fue en Arica. Y claro, nunca me voy a olvidar de una señora que llegó desde Camarones, una localidad que está al sur de Arica, haciendo dedos en la carretera, para llegar a la convención, Arica, para contarnos que allá no tienen conectividad y no tienen cómo saber lo que está pasando. Y toda la esperanza que tenía puesta en el proceso constituyente, porque el Estado, hay lugares en que no llega, y no llegó. El otro día también fuimos a un campamento a mostrar el texto, y personas que no habían votado nunca, porque el voto no era obligatorio, ¿cierto? Entonces, ¿para qué voy a votar? ¿De qué me sirve a mí si el Estado no existe? Si no, son personas casi invisibles. Entonces, cuestiones muy, muy profundas que hay en los territorios y en las distintas regiones que nadie ve, parece. Entonces, por eso esta fue una oportunidad, una ventanita que se abrió, que es muy importante.
Y yo creo que es una ventana que claramente no queremos cerrar, pues por eso hay que ir a votar, la parte más importante. Oye, Cristi, yo quizás quiero salir un poco el tema de la convención, pero no sé si me van a mirar feo acá a mis compañeros, pero ya retornaste a la vida académica, estás en un stand-by de la vida académica, estás dedicada a la vida familiar, porque yo me imagino que igual para tu núcleo familiar este proceso debió haber sido tan intenso como para ti. Entonces, como saber un poquito más, vas a retornar a la vida académica, hay un futuro, bueno, por el tema de la norma ustedes no pueden tener o postular a cargos políticos por un tiempo, pero no sé si te has proyectado ahí, sigues proyectando en la academia, como por dónde va la cosa.
Bueno, claro, después del 4 de julio, yo oficialmente el 5 de julio ya estoy trabajando en la universidad, Porque, bueno, es funcionaria pública y ese fue como el trato que tuve con la universidad, así
Y
que.
pregunta, ¿cómo fue esa recepción? ¿Cómo fue como volver? ¿Fue como distinto? ¿Fue igual? ¿Tu
Fue
estudiante?
bonito, bonito, bonito. Yo me encuentro con la gente en la calle, algunos, muchos me reconocen, así es como extraño. Y sí, mucho agradecimiento. Quizás, claro, hay temas que la gente no está muy de acuerdo con, no sé, el resultado, pero sí reconocen mucho el trabajo. Y eso igual es confortante. Ahora, no estoy volviendo tampoco a full porque estoy haciendo teletrabajo mayormente, porque tampoco uno sabe que si uno entra ya de lleno, cuesta concentrarse en otras cosas. Y yo me siento muy comprometida con el proceso constituyente y por lo mismo, ahora todo agosto, un par de días más, me tomo todas mis vacaciones que tenía acumuladas y me dedico a dar a conocer el texto constitucional en la región. Ese es como nuestro objetivo para que la gente se informe y vote informada el 4 de septiembre. Pero igual no me voy a dedicar a la, bueno, vuelvo a la U. A veces, claro, no, como que ha sido súper difícil salir de una cuestión tan vertiginosa, ¿no? Todos los días era como una década, no sé, se vivían muchas vidas en el mismo día, era una cuestión impresionante. Las emociones para arriba, para abajo, el esfuerzo también intelectual ahí de estudiar otras cosas, entenderlas. A veces cuestiones muy emocionales, o sea, la política es muy impredecible. Eso también a mí me chocó mucho al principio, que uno está acostumbrado a tener protocolos, que las cosas funcionan de cierta manera, pero acá uno se encuentra con gente que dice una cosa y hace otra, o votaba de otra forma, que segundos atrás te había dicho, no, si yo apoyo esto hasta el final, y de repente votaba o no votaba, no sé. Era, pero ¿por qué? Y después entendí que no había que preguntar por qué, pues era así nomás, y no darle tanta vuelta, porque también uno se frustra. Y eso, las frustraciones también a la orden del día. Así que una vorágine de cosas, necesito vacaciones reales, eso sí, en algún momento. Y creo que, bueno, por ejemplo, ahora se abre un concurso, ponte tú en Fondesit, que está súper interesante, que es sobre explorador se llama algo así, como para un concurso como de más riesgo. Y lo pensé así como por un segundo y después dije, no, no, yo no postulo más hasta que esta cuestión ya pase 100%, o sea, no, no puedo. Así que claro, no estoy con un proyecto, pero lentamente, lentamente, corrigiendo tesis, en eso estoy. Pero igual me gustó mucho y desde antes yo ya venía haciendo esta transición con la transdisciplina. O sea, ya venía un poco prospectando eso que me encanta, o sea, porque es súper importante explicar esto, todo lo que uno hace en su investigación de otra forma, explorando otras ideas. Y la parte política es interesante, de hecho yo creo que más gente debiese dedicarse con formación en investigación a la política. O ser el vínculo, el puente, porque necesitamos ese conocimiento y también la forma de pensar diferente, porque a veces la política así tal cual, claro, comete errores no sé, pues, la pandemia yo creo que es un ejemplo súper concreto. Nos faltó o falta gente que se forme, por ejemplo, en diplomacia científica, eso casi en Chile no hay. Tampoco hay personas que están formadas en investigación que trabajen muy poca, ¿no? En los ministerios, en las reparticiones públicas, en las municipalidades, y eso sería también un tremendo logro, porque incluso hay una norma muy interesante que se llama innovación en el Estado, donde el Estado tiene que usar todas las herramientas disponibles en ciencia y tecnología para mejorar su proceso y hacer, bueno, y mejorar la calidad de la vida de las personas. Entonces, ese es un tremendo desafío. Y para eso también tiene que haber, insisto, gente que haga este puente, que es necesario.
Oye, y ahí como que ¿cómo fue tu experiencia como con la sociedad civil, por decirlo de alguna manera? Estabas como, porque uno de repente en la postura del investigador, o por lo menos en mi área de investigación, donde las personas parecen ser algo muy importante, a veces nuestro contacto con la sociedad civil es bien escaso. Entonces, no sé si esto como que te abrió más oportunidades de contactarte con personas que efectivamente están en desde su conocimiento, desde su centro, desde su vivencia, trabajando hacia los mismos aspectos. Te abrió más posibilidades de comunicarte con personas, por ejemplo, del norte o de otras partes que, en particular, zonas de sacrificio que no debiesen estar y como con todo este tema ambiental, porque hay muchas personas trabajando por esto a lo largo del país. Lo que pasa es que para nosotros que estamos en Santiago y tenemos un proceso full de industrialización, para nosotros como filo, sí, pero porque no vemos de dónde vienen los recursos, de no vemos dónde están las producciones, las cosas. Entonces es como, no sé, interesante y te lo pregunto porque a veces mucho hay de salud pública y muy poco de personas que viven con los problemas de salud pública dentro de la política pública o dentro de la salud pública.
Exactamente. Por supuesto, o sea, yo ya cuando decidimos entrar en esta cuestión de la convención, me tocó hacer campaña, o sea, en la calle, y dije ya, ¿cómo se hace esto? O sea, hola, la persona sentada en el escaño de la plaza, hola, buenas tardes, mire, yo soy Cristina y voy de convencional. ¿De partido político? No, 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 no milito en ninguno, soy independiente. Ah, ya. Yeah. ¿Y cuáles son sus ideas? Bueno, no, así de a poquito, pues. Y al principio me daba mucha vergüenza, si no, uno no, no sé, pues raro ir a interrumpir a la persona que está haciendo cualquier cosa y decirle, hola, vote por mí, o mire, me daba vergüenza, mucha vergüenza. Pero bueno, después fui entendiendo más o menos lo que la gente como que quiere saber, ¿no? También uno va adaptándose a las territorialidades también, lo va conociendo más en directo las distintas problemáticas y también los anhelos y las esperanzas de la gente. Y eso sirvió mucho para después transmitirlo en la convención. Por ejemplo, hay conceptos que también se ponen en disputa. Por ejemplo, las zonas de sacrificio. Ese es un término académico, generado en alguna publicación, que hasta estas zonas de concentración industrial las llamaremos zonas de sacrificio. Pero para las personas que viven en estos lugares llamados así, es súper estigmatizador, po. O sea, nadie quiere vivir en una zona de sacrificio. Hoy me voy a ir no sé, po, a mi nueva, a mi segunda vivienda, a la zona de sacrificio B. No, po. O sea, y la misma persona ahí, me acuerdo, unos jóvenes en un liceo me decían, es que yo quiero salir de Tocopilla. Todo el mundo quiere salir de Tocopilla porque está contaminado. Y otros decían, no, yo quiero quedarme acá y mejorar el lugar donde yo vivo, porque amo mi ciudad. Entonces, eso también me lo transmitía, diciendo, oye, llamémosle de otra forma, zona de concentración industrial, porque genera narrativas que finalmente van produciendo, no sé, pues un estándar psicológico bien, bien triste. O sea, no, no es algo esperanzador, y eso también afecta la vida diaria, pues, o sea, además de la salud. Y en el contexto de la salud y medio ambiente, nosotros propusimos una norma, justamente pensando en lo que tú dices, de toda porque el extractivismo, que es la base económica de Chile en particular, tiene efectos, y esos efectos muchas veces no son considerados en las políticas públicas. O sea, como decía recién, se ven a posteriori. Pensemos el caso de Ventana y Puchuncaví, o sea, desde hace cuánto tiempo sabemos que ese lugar, no sé, pues la gente se enferma, las escuelas cerradas y no se había tomado mayores acciones, porque además los estándares de calificación ambiental o de medidas son en bases a normas ambientales, a parámetros que no necesariamente son científicos o han sido hechos en Chile. Muchas veces son adaptaciones de normas que existen en otros países. El ejemplo clásico aquí es el mercurio. ¿A ti el mercurio? No, el mercurio. La norma, una norma muy antigua de agua incluye el mercurio, siendo que naturalmente los ríos de Chile no tienen mercurio. Entonces, claro, si es que hay una contaminación por mercurio, por la actividad industrial, resulta que los valores son altos, ¿no? O sea, ah, no pasa nada porque tiene solamente, no sé, boom, no me acuerdo los números, pero muy poquito, así que pasa colado. Pero resulta que acá no había. Entonces los efectos son distintos a los lugares donde naturalmente existe. Entonces, falta claramente ciencia e investigación en toda esta base. Y por lo mismo, un artículo que era la creación de un centro de investigación independiente y descentralizado para estudiar el vínculo entre medio ambiente y salud. acá viene la parte política o la parte también un poco académica, porque a mucha gente no le gustaba la creación de órganos autónomos, porque nosotros lo habíamos planteado como un órgano autónomo, así como el Banco Central, como el órgano autónomo. Porque el órgano autónomo es autónomo, o sea, no te, hay mucho como controlar en el sentido del, del no sé, pues las cuestiones políticas incluso. Y además es como parte de la desconfianza al Estado. Es porque el Estado no está haciendo su pega, por eso tenemos que crear esto. Y yo le decía, sí, pues o sea, así es. Pues. Entonces al final se aprobaron muy pocos órganos, igual se aprobaron varios órganos autónomos nuevos, son las Defensoría de la Naturaleza, Defensoría del Pueblo, etcétera. Pero este no se aprobó, sin embargo lo incorporamos después de idas y vueltas, quedó en un inciso en el artículo 96, creo, donde se menciona que el Estado está mandatado a generar investigación transdisciplinaria, independiente, descentralizada en medio ambiente y salud. ¿Por qué tan específico? Que alguna gente decía, bueno, el inciso primero es amplio para todas las áreas de conocimiento, pero ese ¿por qué es tan específico? Justamente porque al tener esta base industrial y no tenemos tampoco la base de investigación, porque hay investigación, pero es muy focalizada, los podemos contar con los dedos de las manos las personas en Chile que trabajan en estos temas, o sea, y los recursos son concursables. O sea, no vamos a esperar que un académico tenga toda la voluntad de estudiar qué pasa en Tocopilla y presente su fondo y no se lo gana porque no tiene paper. O sea, no. Sí.
Y no y solo si eso, hace... Cristina. Sí. O sea, quiero agregar que nosotros estamos acostumbrados a ver en los diarios que cada vez que sale así como, oye, mira, se presentó un estudio que dice que es súper buena el agua del río no sé cuánto, son estudios que están pagados por la industria. Entonces, claro, para los que están metidos en la academia, para los que son investigadores, claro, se matan de la risa diciendo, pero ¿cómo van a poner este estudio si no es un estudio? Esto es simplemente un lado de imagen. Y claro, al otro lado está, bueno, ¿quién lo hace entonces? ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde salen los investigadores que tengan disponibilidad y conocimiento y localización para dedicarse a esto?
Exactamente, eso fue uno de los temas. Recién la Maca preguntaba cómo uno se relacionaba con las organizaciones locales, ambientales en este caso, y había y hay mucha desconfianza hacia la academia. De hecho, al principio yo sentí mucho un ánimo antiacadémico. Era gente que decía, o sea, por culpa de los académicos de las universidades que estamos así de contaminados, porque se han vendido a la empresa, a las forestales, a las mineras, no sé. Otros decían, no, es que los antropólogos no nos han nunca reconocido como pueblos originarios, no, nos usan, es el extractivismo académico. Entonces también tuvimos que mostrar que en realidad no todos son malos, o sea, que eso puede pasar y lamentablemente, y es por lo que dice el Ale, es los conflictos de intereses. O sea, están por todos lados, porque también las universidades se autofinancian, ¿cierto?, con matrículas, pero también reciben fondos y eso... No estamos haciendo con juicio de valor, sino que hay que tomar serio los conflictos de intereses, porque si no generan desconfianza, y finalmente la desconfianza es terrible para la democracia. Entonces por eso planteamos el centro como, ahí se lo voy a leer el cómo quedó el inciso, ¿eh? El Estado generará, de forma independiente y descentralizada, las condiciones para el desarrollo de la investigación científica transdisciplinaria en materia relevante para el resguardo de la calidad de vida de la población y el equilibrio ecosistémico. Además, realizará el monitoreo permanente de los riesgos medioambientales y sanitarios que afecten la salud de las comunidades y ecosistemas del país. Esta es la forma de llevar en concreto el fin de las zonas de sacrificio. O sea, más allá del eslogan, ¿cómo lo hacemos? Así que a mí por lo menos me emocionó mucho que este artículo fuese aprobado, nos costó, pero ni se imaginan. Porque claro, hay mucha gente que dice, esto no es necesario que esté en la Constitución, está en la ley. Pero son urgencias. De ahí a que la ley se haga con todas las influencias que pueden tener, ¿cierto? Es difícil. Por eso, insisto, esta ventanita de oportunidad. Y yo creo que va a servir mucho para desarrollar no solo la investigación, sino que la gente tenga acceso a saber qué es lo que le pasa. O qué consecuencias tiene vivir en un lugar. O al revés, capaz que no tenga consecuencia, o sea, pero tenemos que probarlo de alguna forma.
Bueno, yo creo que el artículo va también súper alineado con la Estrategia Nacional de Salud, o sea, van de la mano en esta incorporación porque cambio climático ha estado, o sea, sí, ya no fue hace no sé cuántos años que debió haber sido, ya no fue con las, ya perdí la cuenta de cuántas semanas Greta lleva no yendo a clase los días viernes, junto con sus compañeros, o sea, tiene que ser ahora, y va a ser cada vez más presionante que efectivamente, así como pensábamos, salvo en todas las políticas, cambio climático tiene que estar en todas las políticas, es algo que no, como que no lo podemos deshacer, ya fue, hay que hacer cosas, y esas cosas van desde redactar un artículo dentro de una constitución que de cierta forma exija una cierta respuesta por parte también de la academia, y de básicamente también contactarnos con la sociedad civil, o sea, es imposible que sigamos haciendo, y transdisciplina, es imposible que sigamos como viviendo en silos, si al final los académicos no hagamos nada con dedicarnos a nuestra línea de investigación y sacar papers salamitos uno tras otro, si al final el vacío de investigación tiene causas profundas que son estructurales, sin modificar esas causas estructurales, por eso yo encuentro súper valiente el hecho que tú desde la academia hayas ido a remover esas causas que son estructurales, o sea, y que haya no solo salido así como, ya, estos son mis artículos académicos, no, o sea, yo acá vengo porque de verdad me interesa este tema, el extractivismo ha sido algo que ha marcado también las investigaciones que ha hecho, y bueno, es un salto bien grande desde los microorganismos a las personas, a las poblaciones, a un país, pero creo que alguien que no tenga entendimiento y o respeto hacia criaturas tan pequeñas como son los microorganismos es como inevitable, no va a tener por toda la población. Por eso siento que más encima es como un salto aún más agigantado. O sea, y por eso yo full calcetinera de Cristina Doradora hasta el fin de los días. Se supone que no lo iba a decir, pero lo dije igual. Y es porque efectivamente te encuentro una mujer súper valiente, tremenda. O sea, todo el tema de la investigación, de la vida familiar, todos los cambios que implican esto y obviamente todo el trabajo que hay detrás, que nosotros vemos una parte muy pequeña, vemos también en ocasiones lo que la prensa le conviene o quiere mostrar en relación a ciertas situaciones, que al final como que tratan de disminuir o mostrar cosas que en verdad no son tan relevantes para nosotros. Entonces, claro, que tú me digas, y esto está garantizado acá, es como que me abre a mí un camino de mucho interés en particular, porque finalmente es la barrera que yo necesitaba removida de cierta manera para poder hacer la investigación que quiero hacer en salud pública, por ejemplo, y su relación con el ambiente. Entonces, para mí va como...
Qué bacán, no, ahí tienes tu artículo, listo.
No, sí, ahí está tu artículo, puedes trabajar en
eso. Listo, el tema de tesis de la Maca, ¿viste?
No, implementación del artículo, claro, la salud pública.
Sí, o sea, es que para mí es como esa remoción de la estructura, si finalmente uno en el fondo es salubrista por eso. Y yo creo que el que no es salubrista por remover la estructura tiene que replantearse ser salubrista un poquito. Esto no va dirigido a ningún ministro en especial, pero Emilio Santelice. Andrea, ¿querías decir algo?
No, yo quería volver también un poco, hemos estado, bueno, siempre en Etil Mercurio hemos hablado como de los sesgos, la semana pasada estuvimos hablando de la meritocracia, y cómo hay un montón de cosas que influyen en nosotros como personas para tomar decisiones, pues, ¿cachai? Sobre todo cuando pensábamos en la ciencia y decíamos, ¿por qué la gente no se quiere vacunar? ¿Por qué no quiere cuidarse? O no sé, o ¿por qué cree que la Tierra es plana? ¿Cachai? Y todo eso. Y siento a veces que esto con lo de la constitución también nos hemos encontrado con eso, o sea, de poder explicarle a los otros acerca de que es una visión de mundo, de que hay lo que decías tú, que tiene que ver con los derechos de las personas, con el país que queremos mirar a 40 o 50 años más, y es difícil, yo no sé, a veces también los chiquillos ahí su opinión, cómo uno ir derribando esos prejuicios que tienen las personas, a veces me desaliento también, me ocurre eso que digo, no, no se va a poder, la gente es mala de adentro. Y después digo, no, si igual deberían darse cuenta, no sé, porque como al escucharte a ti, de que hay muchas buenas intenciones detrás de la nueva constitución y de que también es una cosa paulatina, que no va a ser que mañana, el 5 de septiembre, este otro Chile y nos refundamos, pero. Eso, ¿cómo lo ves tú esas personas que aún tienen como renuencia a esta constitución, a esta propuesta?
Yo creo que aquí pasó también que, a ver, tenemos una concentración enorme de distintos temas en el país. O sea, hay los medios, yo creo que es un gran ejemplo. O sea, la concentración de medios que existe en Chile es tremenda. A tal punto, el otro día salió un estudio de que el 70% de las noticias sobre ahora el proceso de la campaña, digamos, apruebo o rechazo, son por el rechazo. En los titulares de los diarios, la radio y otros más. Entonces, no son imparciales, no, no es una cuestión informativa, una cuestión que tiene línea editorial. Y eso es porque falta lo que estamos hablando todo el rato, diversidad. No están tampoco las condiciones para hacerlo, y por eso también en la Constitución lo abordamos, el tema de los medios, y ponemos explícitamente que se prohíbe la concentración de medios, y medios del Estado, en el caso de que el Estado también los promueva. Entonces, eso por un lado, y lo otro también y eso hace que las personas vean solamente una parte de las problemáticas, que son generalmente también tratadas de una manera muy, muy reduccionista, muy simple. Por ejemplo, la misma política, yo creo que eso lo vivimos adentro de la convención como experiencia, esto de ver el mundo entre izquierda y derecha, en realidad, en el contexto en que estamos. No sé, pues yo miro ya izquierda, los partidos políticos de izquierda tradicional. ¿Quién había abordado antes la crisis climática? ¿O el feminismo? ¿O que son cuestiones claves, pues? O sea, ¿cómo vamos a pensar políticas públicas en un país que no ni siquiera entiende el proceso que estamos viviendo de cambio? Entonces, ¿dónde que hay la izquierda y la derecha? ¿Es propiedad de quién? De nadie, pues. O sea, son otras formas.
Acercamos estrepitosamente a la hora de programa y yo, en honor a lo que hago, la pregunta siempre al final es, uno, recomendarnos una película, que no sé si quieres recomendarnos alguna película que te guste, hayas visto, hayas podido ver en estas horas de vuelo entre una ciudad y otra. Dos, un libro que ojalá no sea la Constitución, pero si lo quieres recomendar, claramente hay que puro hacerlo. Y eso voy, no sé si los chiquillos quieren dar sus recomendaciones de esta semana. Película, libro, música.
A ver, en realidad lo que hice harto en los viajes era sacar fotos. No, película, estaba muy cansada de ver películas, así que sacaba fotos del avión. Tengo un montón. Incluso me fui aprendiendo toda la geografía. Ya identificaba qué lugar, porque lo iba contratando con las mapas. Bueno, película no, no les puedo recomendar. Ah, fui a ver la película. Se me olvidó. De Sonic 2. Es súper buena. Sí.
Espera, voy a hablar
Me
para que Lale
gusta.
me diga, no la he visto, para que me reclame después, que siempre digo que no veo las películas que recomiendan los invitados y bueno, no la he visto, pero voy a anotarla. Ahí tengo mi lista de Predador,
Ya, bueno, esa
Sonic.
es la película que pude ver en todo este año. Así que y fue muy buena. Fui con mi hijo, querían verla. Así que Sonic 2. Muy
Excelente.
entretenida. El país de los hongos. Y el libro, he leído harto, sí, eso sí, porque tenía que leer mucho. Bueno, pero como recomendación, les recomiendo la serie de Hoja de Ruta. Ahí van a poder profundizar en los temas de la Constitución. Claro, como feo que yo recomiendo el libro nuestro, pero sí. El asilo contra la extinción, que tiene un tremendo título, además, es muy, muy interesante. Así que eso se los recomiendo.
Y por último, artículo favorito para que lo pueda leer yo al final con nuestra cortina musical maravillosa del himno en Super Nintendo.
Bueno, hay varios artículos favoritos, pero yo creo que el más significativo y el que es casi poesía es el artículo 1. El artículo 1 yo creo que interpreta mucho en su profundidad lo que es el texto de la nueva constitución, de que Chile es un Estado social y democrático de derecho. plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Somos el primer estado que se reconoce como un estado ecológico, y eso igual, además de no solamente sea enunciativo, sino que tiene toda la estructura para que eso sea posible. Así que es un tremendo avance.
Hermoso, Cristín, muchas, no, super, muchas
yo
gracias.
Yo apoyo esa moción. A mí se me pararon los pelos cuando lo leí por primera vez. Fue maravilloso. Creo que a muchos nos pasó eso de sentirnos identificados con eso.
Eso, muy bien, estamos llegando al final.
Gracias, Cristi.
El Ale nos está cortando, nos está haciendo señas, pero que también quiere despedirse.
Muchas gracias, Cristina.
Sí.
Muchas gracias a ustedes, amigues.
Sí. Oye, estamos
ahí. Espero que nos veamos pronto.
Por favor, sí. Cuando te tomes las vacaciones de verdad, nos vienes a ver o nosotros vamos, lo que sea primero, porque si vas a estar de vacaciones de verdad y necesitas descansar, claramente no te vamos a ir a molestar, pero nos puedes venir a visitar y ahí conversamos. Recuerden que yo ahora vivo en el campo, así que también son más que bienvenidos a mi casa del campo.
Sí, ahí podemos ir.
Buenísimo. Muchas gracias, queridas. Gracias. Que estén súper bien. Un gusto.
Igual. No te ya, vayas para la foto.
No te vayas, espérate. Viene el pantallazo. Y con todos con su símbolo.
Ya, pantallazo.
Muchas gracias, que te vaya muy bien.
Un abrazo. Ya, chao, grande,
que estén bien. Un abrazo.
Este 4 de septiembre toca votar por el plebiscito por la nueva Constitución. El artículo 1 establece que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. No olvides ir a votar este 4 de septiembre.
Para más información, visita nuestra web en etilmercurio.com y síguenos en nuestras redes sociales.